letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.
Bueno, buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, 5 de mayo, como todos los lunes, de 6 a 7, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transport de Barcelona. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Nos podéis escuchar en el 91.4 si estáis en la ciudad de Barcelona, y si estáis fuera de la ciudad de Barcelona, pues a través de la página web de Radio Contrabanda. Allí nos podéis escuchar en directo. Y luego en diferido, pues los programas normalmente los martes por la tarde, miércoles por la mañana, son colgados en la página web de Radio Rosco, y allí los podéis escuchar tranquilamente en casa, o bueno, si disponéis de un dispositivo móvil, que ahora están tan de moda los smartphones, esto, pues también lo podéis escuchar ahí. Y bueno, también tenemos el Facebook de Radio Rosco si queréis enviar algún comentario, y también tenemos el WhatsApp de Ramiro, que no me lo sé de memoria, pero bueno, que ahora lo dirá él. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora ya de camino digo el WhatsApp. 644-258235. Repito, 644-258235.
Desde la cochera, no sé si hoy toca San Andreu o si hoy toca Triangla.
San Andreu Triangla.
San Andreu Triangla.
Buena tarde.
El compañero Mercader. Buena tarde.
Ya está, venga.
Y bueno, y este que normalmente está a los controles, Carlos, de Zona Franca. Y bueno, y como siempre que tenemos invitados, son unos invitados muy especiales. Hoy contamos con la presencia de tres compañeros trabajadores del liceo y miembros de CGT. Buenas tardes, Manolo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Miquel.
Buena tarde.
Y buena tarde, Susana. Bueno, acercaros un poquitín más a los micros, que si no
nos era un palmo.
Que se note que sois del mundo del espectáculo. Hombre. Bueno, pues nada, pues coincidimos el día del snack, y como aquí en Radio Rosco no nos gusta ceñirnos a lo que es exclusivamente la problemática interna de la empresa de transporte de Barcelona, siempre que hay un conflicto laboral externo, pues nos gusta darle voz. ¿Y qué? Di.
Que teníamos que decir una cosa, nos teníamos que excusar porque hoy habíamos anunciado en nuestra utopía
es verdad.
Que iba a venir nuestro flamante secretario general nuevo de CGT de Cataluña, el Ermengol Gassiot, pero se excusa que no puede venir, vendrá la semana que viene, lo tenemos asegurado.
¿Y seguirá siendo flamante? ¿Seguirá siendo flamante? ¿O no?
Hombre, yo creo que en un periodo, como esto más o menos dura un periodo de 4 años, yo creo que por una semana...
Sí, por una semana será flamante.
Seguirá siendo flamante, ¿no?
Le durará la flama.
Bueno, pues me presentan al compañero Miquel, y bueno, me presentan al compañero Miquel el día 23 de abril en la puerta del snack. Y bueno, pues nos intercambiamos teléfonos y ya quedaremos, y bueno, pues cualquier día podéis venir aquí a Radio Rosco. Entonces, bueno, pues quedamos. Y bueno, para ponernos un poquitín en antecedentes, en las últimas semanas, pues se vio alguna protesta en frente del liceo de los trabajadores, que pararon media hora. Y bueno, pues explicarlos un poquitín a qué vienen esas protestas y cuál es el contexto en el que está esta empresa, que si no me equivoco, decís que es pública. El liceo es una empresa pública a día de hoy, ¿no?
Bueno, es una empresa en realidad privada, pero gestionada a través de fondos públicos. Nosotros la consideramos pública porque pública ha de ser toda la cultura, y también los gestores se han empeñado en muchas ocasiones a incidir en que es un teatro de carácter público, y así debería ser.
Tenemos una llamada, es que estamos en proceso preelectoral. Y entonces hoy había una reunión bastante importante y el compañero que está llevando el tema electoral llama y nos va a explicar. Vamos a cortar nada, un poquito.
Son las cosas del directo.
Son las cosas del directo. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿se me escucha?
Un segundo. Hola, Nico.
Hola, ¿qué tal?
Venga.
Hola.
Pues nada, supongo que nos habrás llamado para explicar cómo ha ido hoy la reunión de la mesa electoral.
Sí, bueno, en sí ha sido una reunión bastante sencillita porque la mesa no nos ha presentado ni siquiera calendario, ha esperado a ver qué propuestas se llevan desde los interventores, y en Entonces, bueno, el tema está en que el CID, antes de entrar en la reunión, ya el CID me ha cogido por banda y me dice, oye, que vamos a presentar este escrito a la mesa, que si no lo quiere firmar. Yo me leo el escrito y le digo, no, esto no te lo firmo. Era un escrito en el que lo que está, le piden a la mesa que haga un calendario electoral lo suficientemente amplio para que salgan las sentencias de los juicios que tienen que celebrar el día 22 de este mes. Las interposiciones judiciales que ha hecho la empresa contra los laudos. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de la reunión de la mesa, pues el CID ha sacado ese papel, que se lo han firmado el ACAT, el CID, bueno, claro, evidentemente, ACAT, CID, UGT, USOC y comisiones. Y de los otros cinco sindicatos que nos presentamos en estas elecciones, pues otros cinco nos hemos postulado que no, a que hay tiempo a hacer las elecciones antes de las vacaciones y que no tenemos que inventar nada, que ya es un proceso bastante complicado para estar inventando cosas. Entonces, bueno, que hay tiempo y que se hiciese antes de la tanda de vacaciones. La TUPICOS y comisiones presentan un calendario, el más ajustado de todos es el ATUP. Y bueno, pues lo que sé, comentar que está por medio, está el juicio de Bonilla, que me parece que, si no recuerdo mal, es para el día 6 de junio, 6 de julio, no lo recuerdo bien, que es el día de la fecha del juicio Bonilla. Y tenemos lo del juicio de la empresa hacia los laudos. Entonces, bueno, no sé, considero que hay tiempo para hacerlo antes de las vacaciones y que se debería hacer así. Entonces, bueno, noticia, lo importante es que mañana la mesa creará un nuevo calendario electoral, con lo cual sabremos qué día votamos. Bien sea antes o después de vacaciones.
Mañana la empresa presentará un calendario laboral.
La mesa.
Electoral. Ah, la mesa.
Sí. Entonces sabremos la fecha de votación cuándo es, si antes de las tandas de vacaciones o después.
Vale. No, veo muy callado. Ramiro Mercader, no tiene nada que decir.
Pero ya está, ¿eh? Nico informa en blanco y negro, encima estamos leyendo los WhatsApps, que es eso, pues esperamos al calendario y ya está, ya estamos de elecciones hasta las narices. Que se hagan ya de una vez.
Sí, no, es que tampoco, a ver, la reunión tampoco, hemos estado ahí un buen rato, después, a ver, se pueden comentar cosas que, por ejemplo, llegamos, se hace la reunión, se tiene que hacer el acta, pues claro, los que fumamos nos bajamos abajo a fumar, otros se irían a comer un bocata porque ya era más de mañana, alguien se iría a tomar café, bueno, lo que fuese, ¿no? Pero llega la hora de firmar el acta, con el acta hecha, ¿dónde está el CID? ¿Dónde están comisiones? ¿Sabes? ¿Y dónde está la COS? Se les llama por teléfono, de la COS dice que ya se ha marchado, que estaba en el autobús. El CID tarda en venir, pero viene, pero el de comisiones, nos hemos ido de allí sin la firma de comisiones.
Pero, Nico, Nico, ¿me oyes?
Sí, sí, te escucho.
Ahí, esto retumba.
Sí, para, sí, te escucho, escucho bien. Sí,
pero pasa lo de siempre. Aquí los sindicatos no pintamos nada. Es la mesa electoral la que tiene ya que poner orden. La mesa electoral escucha, sabe de los lados, escucha a la empresa, escucha a los sindicatos. No hacen falta ni las firmas de los sindicatos.
Sí, no, evidente. Si
que se vayan a tomar por saco. Se puede firmar el acta con el presidente de la mesa y los secretarios y ya está. Y sí, es eso, no, lo que tira para adelante.
Perfectamente, como tú dices, lo que pasa es que me refiero que si se sabe que se va a sacar un acta, joder, pues hombre, ya que se va a sacar un acta, yo me quedaba por el acta por llevar.
Ya, pero que parece que la mesa electoral no tiene decisión, no lo tiene claro.
La mesa electoral parece ser, por los comentarios que te llegan de pasillos, que tiene dos calendarios preparados. Uno antes de vacaciones y otro para después de vacaciones. O sea, lo tiene la cosa.
Pues ya te digo que el que va a presentar es el de después de vacaciones, porque si es el que traía el CIT, es el de la empresa.
Claro. Y por el simple motivo que lo de la empresa tiene una cosa muy clara, que lo que la empresa no lo dice claramente, ¿no? No lo dice claramente, pero la empresa, por ejemplo, si después saliese el juicio y hiciese repetir las elecciones por un colegio, por ejemplo, ¿no? Por el de técnico y administrativo, que es donde está lo de los fuera de convenios, tiene que volver a poner mesas electorales, tiene que volver a sacar gente de sus puestos de trabajo para hacer de presidente, vocal y secretario. Claro, para ella es un doble esfuerzo de lo que la empresa tiene que aportar en las elecciones sindicales. Entonces, para ella lo sencillo es eso. Una vez hacerlas ya solo una vez, ¿no?
Bueno, pues nada, esperamos a ver qué pasa. La verdad que esto ya empieza a ser cansino. Yo es que, Nico, yo no sé ni cómo tienes paciencia de ir ahí, que se lo monten, que hagan lo que quieran.
No, porque la asamblea. de CGT me ha mandado.
Yo al menos lo veo así de claro. La normativa electoral en temas de elecciones sindicales es clarísima, y quien tiene que tomar decisiones las tiene que tomar, que es la mesa. Ni la empresa ni tan siquiera nosotros pintamos nada, solo opinamos. Yo no entiendo cómo hoy no había ya un calendario, y a quien no le guste, y al que no le guste, que lo lleve a los tribunales. Pero eso de dejar las elecciones hasta después de vacaciones, se han vuelto locos, ¿o qué? Estrategia de empresa. Espero que la mesa no la deje colar.
Sí, esperemos, pero bueno, ya ves tú que encima el CIT hace la faena sucia de buscar las firmas, y los sindicatos, claro, ya ves tú. Bueno, ya ves la firma UGT, que eso es evidente que firma ahí, ¿no? Y después, bueno, USOC y ACAT, y lo de Compromiso Obrero, el sindicato ese del Reina, que como, yo qué sé, yo creo que estos tres sindicatos, los sindicatos pequeños estos, USOC, bueno, no sé, porque tiene una asociación de la federación, pero... Bueno, también sabemos lo que es USOC, pero yo creo que ACAT y Compromiso Obrero es que no creo que no saben ni lo que está pasando.
Sí, entonces entendemos que el aplazamiento le conviene a la empresa, ¿no? Y a quien no conviene justamente es a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que entendemos.
Claro, yo también lo entiendo así. Uh-huh. La empresa no le conviene claramente, porque si después el juicio dice que hay que repetir algo, tiene que volver a poner los medios dos veces. No le interesa, porque eso de que los fuera de convenio se le vayan del censo, como que feo, después de toda la pelea porque la dirección no pudiese votar. Y el interés del CIT y de UGT, pues es claro, en ese colegio le votan gente y se agarran a lo que sea para ver si no se van todos fuera del censo.
Sí, además también juegan en contra de la estrategia que se había montado alrededor de un trabajador que está despedido, y es intentarlo arropar con los resultados de las elecciones sindicales. Está claro, ¿no? ¿Quién está de la parte de los trabajadores y las trabajadoras y quién está de la parte de la empresa? Por mucho que ellos siempre se empeñen en negarlo, ¿no?
Sí, porque después lo disfrazan con, no, es que si el proceso, que si las leyes, que si se puede, que si no se puede, que si se debe, que si no se debe. A ver, en cualquier reunión que hay con la empresa hay, claro, dos posiciones, ¿no?
Uh-huh.
Una que defienden los trabajadores y otra que defiende la empresa. Y la lástima que esto pasa en esta empresa y pasan todas es que muchos de los que se llaman sindicatos defienden los intereses patronales.
Bueno, pues esperaremos a mañana, ¿no, Nico? Dejamos sí. Ya el tema y...
Si era por dar la información, mañana
sí, es correcto.
En cuanto sepamos el calendario, pues bueno, ya lo publicaremos por la web, el calendario de la mesa electoral, aunque supongo que lo tienen que hacer bien y lo tienen que poner en los tablones de los centros de trabajo. Pero nosotros igualmente, en cuanto lo tengamos, lo ponemos en la web para que cualquier compañero pueda consultar.
Muy bien, gracias Nico por llamar.
Pues Nico, muchas gracias.
Pues, un saludo a todos y en especial a los compañeros del liceo que hay ahí, ¿vale?
Muy bien.
Pues venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, después de esta llamada tan interesante del compañero Nico sobre el proceso electoral. Pues nada, Manolo. Manolo, Miquel y Susana, seguimos hablando de...
Le habíamos cortado la palabra a Manolo.
Sí, lo que ya no recuerdo. Sí, sé
pues
que estaba...
empieza de nuevo.
Estaba en lo de lo público o lo privado, que nuestra empresa es una... O sea, el Gran Teatral Liceo es una fundación privada, pero en realidad de carácter público, visto que casi un 50% de los fondos son públicos y que, bueno, sin esos fondos realmente no podría funcionar, con lo cual todos los ingresos que se hacen fuera de lo público son a merced y gracias a los fondos públicos. Por tanto, bueno, nosotros no vamos a hacer aquí propuestas demasiado exageradas, pero apostamos porque el liceo sea realmente público y que pueda llegar a toda la ciudadanía.
¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay ahí de plantilla en el liceo?
326 o 7, pues como van cayendo poco a poco.
De la misma empresa, no hay empresas subcontratadas.
Hay empresas subcontratadas de limpieza, de seguridad, de los chicos y chicas que van... Pero los acomodadores, acomodadoras personal de sala y otras empresas más.
¿Y de estos 300 y pico, la mayoría, cuáles son sus funciones?
A ver,
el colectivo más
somos cuatro grandes colectivos. Uno es administración, unas ciento y... No te puedo dar cifras exactas, ¿eh? Unas ciento y pico personas. Otro gran colectivo es Escenario, unas 100 personas. Luego está la orquesta con unos 67, creo, y coro con unos 59. Más o menos, en total, hacemos estos 326 o 7, incluyendo también a los gestores, que son 9 ahora mismo. Gente que está fuera de convenio, gente que se mueve en otros estatus.
¿Y qué tenéis, un convenio propio de
empresa? Tenemos un convenio colectivo recién firmado el 21 de octubre pasado, en el que ambas partes estábamos bastante satisfechos, porque nosotros pusimos una cierta flexibilidad para que la empresa pudiera trabajar más en sintonía con las producciones, cosa que antes estaban un poco más encorsetados quizás, y ellos, la empresa, digamos que no nos trató excesivamente mal a la hora de hacer sus propuestas. Quedamos, repito, ambas partes satisfechas. Podíamos haber conseguido más, evidentemente. Podíamos haber perdido más, también es evidente. Pero ahora pretenden no reabrirlo, un convenio no se reabre, pero sí hacer modificaciones sobre este convenio. Sobre todo...
Sustanciales.
Y modificaciones sustanciales.
Y ahí viene el conflicto.
Ahí hay un conflicto.
¿Y cuáles son? ¿Qué quiere modificar? ¿Parte económica? ¿Parte...?
Bueno, de entrada intentan, con allò com diríem, amb l'embrancida, intenten recuperar el que no van poder prendre en l'assignatura del conveni, que no és que hagin estat, molt bons o molt receptius. És que hi ha coses que, bueno, pues que van haver d'admetre a canvi de que es donés la flexibilitat que s'ha donat. I havien d'admetre unes certes limitacions en còmput d'horaris o, per exemple, o quantitat de jornades a la temporada. O sigui, hi havia una sèrie de limitacions que se les van haver d'empassar, que de fet són les que posen ara damunt la taula un altre cop a reclamar com una cosa que no s'escau que ho fem ara, perquè d'alguna manera és que va contra la ideologia dels temps.
O sigui, per dir-ho així, teníeu un contracte, bueno, un conveni signat, un acord signat, i ara l'empresa de cop i volta diu... Tornem
a mirar això. No, diu, hi ha moltes coses a revisar. Per ells hi ha moltes coses que s'han fet precipitadament. Perquè, clar, és que el director general que hi ha ara és nou.
Això no ho
he dit. Aquest conveni es va signar...
És important destacar que arriba un nou senyor i arriba amb les estissores.
És tan important com destacar que el senyor que va estar en el període anterior que va permetre la signatura del conveni és un canal obra polític com és el senyor Joaquim Molins.
De Convergència i Unió, penso,
exacte,
no?
Aquest senyor...
El mateix.
Aquest ha treballat alguna vegada en la seva vida o tota la vida ha sigut un polític. Bueno, no, perquè jo ho recordo que quan encara tenia pèl. O sigui que... és increïble.
Aquest senyor té les seves indústries i això és una cosa que la fa per plaer. En qualsevol cas, aquest senyor l'ha posat en mascarell. I entre el director general que tenim ara, actual, que ha fet l'escabetxina que ha fet, i el que vam tenir abans, que aquest sí que era un càrrec polític d'aquells de mena, que evidentment l'han retirat a l'Hospitalet amb una invenció de... un càrrec. S'ha inventat una activitat importantíssima a l'Hospitalet per donar-li a aquest senyor. Pues a part d'aquest, bueno, va venir el Molins, i durant el Molins és el moment que es fa aquest conveni. I això jo penso que és important... no perquè sigui el senyor Molins, ni que ara estigui el killer, perquè és un killer el que han portat, sinó perquè en aquest període de temps ja s'estaven netejant la imatge certes figures polítiques. I l'han fet servir, de fet, aquesta neteja d'imatge fins al novembre en sessió parlamentària, quan Mascarell deia que afortunadament hi havia un conveni, que ja es veia allò de la llum al fons del túnel, que és la locomotora que ve de cara, però...
Però per centrar el tema, jo me'n recordo aquest 1 de maig, anàveu amb una pancarta, us veu posar les escales de correus, no? Hi ha un conflicte. Per centrar, quin és el conflicte? Que la gent que ens està escoltant ho sàpiguen, què és el que està passant ara, avui mateix, al Liceo.
Sí, el conflicte és que, bueno, generosament el companyero ha dit que el nou director general ha venido con tijeras, però realment ha venido con un hacha, i la intenció és... por lo pronto, la intención de hechos, o sea, ha venido con una, además con unos hechos ya prácticamente consumados poco después de su llegada, que han sido 25 despidos aproximadamente, y luego nos han planteado la necesidad que tiene la empresa de hacer viable el teatro, porque tiene un déficit, dicen, de unos 18 millones de euros, y que para poder abordar todo este déficit necesitan bajar la masa salarial aproximadamente en unos 4,5 millones. Entonces, literalmente, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que nos reduzcamos el sueldo en un 15% y que además abramos el convenio para hacer readaptaciones más favorables, como no puede ser de otra manera, a la empresa. El problema de todo esto, y enseguida acabo, es que cuando hablamos de 4,5 millones que quieren adelgazar la masa salarial, y que el 15% representan 2 millones de euros, eso quiere decir que faltan 2,5. ¿Cuál es la vía? Si hace falta lo digo, pero queda muy claro, ¿no?, que son los despidos. Y ahí está también otro de nuestros grandes, el mayor de nuestros temores.
Dices que ya hay 25 despidos.
Han habido 25 despidos. Esto ha sido un presente de sangre que han ofrecido a los bancos, porque literalmente sin esos 25 despidos, 25 podrían haber sido 27 o 23, es igual, los bancos no se comprometían a firmar unos créditos porque querían ver sangre, literalmente, ya creo que ya nos entendemos, querían ver que este señor venía realmente con el ánimo puesto en reducir sí o sí, por eso hablo del hacha, la masa salarial.
Y esto pasa en este estado en el que día sí, día también, Rajoy está diciendo que ya estamos saliendo de la crisis, Esto pasa que os plantean un 15% de reducción salarial.
Sí.
Tranquilos, los han habido peores. Hace no mucho, UGT firmaba a los autobuseros de León un 17% de reducción salarial. Y a eso, mi pregunta sería, ¿cómo están, qué sindicatos hay en el liceo?
A ver, bueno, UGT.
¿Y cuáles son sus posiciones?
Hay que decir que UGT es muy generosa con lo que no es suyo. En el liceo hay. En el comité de empresa estamos 4 sindicatos. El mayoritario, por número hablo, es CGT. Somos 7 delegados. Luego viene comisiones con 3 delegados. De todas formas, han perdido uno porque por el camino no lo han restituido. Luego está UGT con un delegado, luego está un sindicato que se inventaron hace un par de años los cantantes del coro, que se llama SICAP, es un sindicato claramente amarillo, y luego hay un independiente en la orquesta. Hay que decir también que la orquesta está muy, o sea, aparte de los dos, ay, me he confundido, hay 3 de comisiones, claro, los 2 que hay ahora de orquesta, uno que se perdió, pero hay otro en escenario de comisiones, es verdad. Y luego este independiente, y hay que decir que de todas formas comisiones sirve un poco de es el sindicato que le sirve a una asociación, ¿no?, que es AMPOS, de músicos, y que la usan un poco como plataforma para hacer movidas y, bueno, que les puedan ir al gusto, por así decirlo. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que toda la orquesta esté con ellos, pero bueno, son realmente quienes ahora mismo mueven un poco el cotarro.
Entonces la situación es 25 o 20 despidos y una propuesta de reducción salarial.
Más una propuesta de otros 30 despidos, más o menos, calculamos.
Pero eso, hay una mesa de negociación, lo plantea la empresa, sí, ZAS, me imagino que naturalmente se le dice que no, ¿y qué pasa?
Ha habido una serie de conversaciones en las cuales lo único donde se ha llegado, que es evidentemente insuficiente, es que la empresa concede que a partir del 2018 nos puedan volver a pagar, no restituir, sino volver a pagar una de las 2 pagas. Ese 15%, perdón, no lo he dicho antes, podría corresponder a 2 pagas.
Es parte del trapicheo que llevan para ver qué sacan. Porque, de hecho, mira, la única negociación que ya fins ara, que tenía una data de límite, que era el día 30, el dimecres passat, es un periodo de negociación y de diàleg, diguem-ne, que no ha sortit de la negociación del pla de viabilitat presentat. Ha sortit perquè prèviament el dia 10 de febrer van presentar una denúncia d'inspecció per incompliment del conveni. A partir de la denúncia d'inspecció d'incompliment de conveni, on hi havia incorporat, especialment, insistíem, una comissió, que és de comissió de participació, debat i consulta, perquè en el període, o sigui, nosaltres estem en un període teòricament, formalment estem en un període regulats ara, ens van regular el setembre, 20 dies, i teòricament al juliol hi havia 20 i pico dies més, en total eren una cinquantena de dies. I aquesta darrera, per motius polítics, per això deia abans lo del senyor Molins, per motius polítics l'han tret, quan això era un estalvi que l'han hagut de cobrir ara en 20 i pico acomiadaments, perquè si fa no fa, queda la cosa per aquí. O sigui, el que volen és aprimar. En aquell moment, quan es va negociar aquest ERO, la regulació es va signar un acord. Un acord que condicionava que s'apliqués al conveni, a que repartís igual entre tothom la distribució de la regulació de temps, etc. O sigui, estava signat amb unes condicions. Aquestes condicions se les havien saltades, part d'elles se les havien saltades, i per això estava la denúncia a inspecció, per incompliment de tot això. Dit això, és una mesura de pressió nostra externa, que és la de la inspecció, la que fa que fins ara s'hagi estat parlant d'alguna cosa, perquè la resta, el que ve a banda del pla de viabilitat teòric que ha presentat el director nou, no s'ha parlat gens ni mica. L'han presentat, ens hem enterat per la premsa, això sí, han comès, en el camí han comès un munt d'actituds ultradretistes, però de lo més fatxes, que et puguis tirar la cara, com impedir que el comitè entres en una roda de premsa. Es van presentar el pla de viabilitat en mitja hora, i a cap de mitja hora estaven presentant àmplies, extensivament a la premsa. Vam deduir els acomiadaments que sortirien per les dades que donava la premsa, no pel que ens havien explicat a nosaltres, quatre diapositives, i allà se'ns va prohibir entrar, en concret a la companyia i a mi. Aleshores, hi ha tot un seguit de fets que ens diuen que l'actitud és cada cop més ultradretana, més feixista, per què no dir-ho, per molt que soni malament, és més feixista.
No, aquí no sona que malament.
Ja, però a vegades sembla que hagis de contrastar les paraules, però bueno, el fet és que és una política molt ultradretana, que volen aplicar un projecte absolutament neoliberal, de manual, sí. I que la ideologia els hi pot, la doctrina els hi mana, i estem en aquesta tessitura, que si fem alguna cosa és perquè ve de fora, no perquè ells ho marquin així, perquè han enviat empreses externes a explicar-nos com és el món, però no han parlat amb nosaltres de quines solucions podem...
Xoca molt que quan es va cremar el Liceu l'última vegada, perquè em sembla que s'ha cremat més d'una vegada, de seguida es van trobar diners i la burgesia catalana va reaccionar, les empreses van reaccionar, el patrimoni públic va reaccionar per salvar el Liceu. Però sembla que salvar els treballadors, això no, ara no s'ho pensen gaire, no? I ara, com volem que parli aquí tothom, li preguntem amb ella. Parlen de crisi en el Liceu, i per això diuen que s'han de retallar sous, s'han de retallar... és veritat, hi ha crisi, no ve la gent al Liceu. Per què, d'on surt això? Què està passant? Per què arriben menys diners al Liceu? Si ho sabem.
Sí, bueno, jo no sé. Jo donaré la meva opinió. El Liceu rep aportacions de caire públic i de caire privat. I això, diguéssim que la governança del Liceu està en les quatre administracions públiques. Això és Diputació, Ajuntament, Ministeri i Generalitat. Més o menys la governança la lidera Generalitat. Per això nosaltres estem una mica crítics amb Mascarell, que és el conseller de Cultura de la Generalitat. La crisi, segons l'empresa, que és un estudi, una assessoria privada que no sabem ni quan ha costat, ve per diversos factors. Per una reducció en l'aportació de les administracions públiques, per una reducció de taquilla i per una reducció que s'està recuperant de mecenatge. I per la pujada de l'IVA de cultura, que com sabeu, Espanya és dels països de tota Europa amb un IVA de cultura més salvatge. Fins aquí, factors que poden explicar crisis. Ara, la mala gestió, segons el comitè, en el teatre es dona i s'ha donat i a més inclús s'ha reconegut fins i tot. I com afecta la crisi? Doncs si ve un nou director i descobreix un dèficit, el que no pot ser és que s'agafin i es plantegin mesures estructurals que només afecten a la part salarial. El que no pot ser és que persones que no saps ni quin sou tenen, perquè la transparència en el Liceu no és efectiva, és a dir, nosaltres estem reclamant des del Parlament i des del comitè saber els sous i encara no els sabem.
Pues, doncs esteu con nosaltres, eh?
I continuarem, perquè és que una entitat cultural com el Liceu s'ha de ser transparent, han d'estar els sous penjats i qualsevol ciutadà els ha de saber. Les empreses que estan entrant per fer anàlisis de llocs de feina, de tot, no sabem què s'estan portant. Llavors tu em preguntes, la crisi, quina crisi? La de transparència és una, la de falta d'ètica és una altra, l'econòmica també, però jo crec que l'econòmica sempre estem en buscant acords, i a més és que el comitè té una trajectòria de buscar solucions a totes les crisis que s'han durat. Les van plantejar un ERE, van signar un ERE, després resulta que el sou de l'ERE no l'hem cobrat encara, o sigui, crisis sí, hem tingut moltes.
Sembleu la nostra empresa. Sí, nosaltres com vosaltres depenem de diners públics.
Nosaltres
anem eres. I de diners, pues, de l'usuari, de vosaltres quan pugeu l'autobús i pagueu. Normalment estem a un 50%. El 50% ve dels diners que posa ja l'usuari i 50% de l'administració. I com a vosaltres, ens han reduït l'aportació de l'administració. La nostra empresa, que és molt intel·ligent, el que ha fet, pues, ha reduït servei. Tenim més servei, menys servei al carrer, i ha pujat els preus. No? Així recuperarem, segons ells, allò de que l'administració no posa. No sé, vosaltres no sé si sabeu si agafeu el bitllet del bus. El bus val 2,15 €.
Sí.
La gent no està agafant el bus amb aquests preus. Nosaltres ho parlem entre nosaltres, no sé, si tu vols omplir els busos, pues posa un preu raonable, no? que la gent pugui pagar-ho. A la millor, al Liceu, jo només hi he anat una vegada a la meva vida, al Liceu. Perquè ja, no sé si a la millor, digue'm si estic equivocat, ja pensem, és que ja ni ho mirem, no? De que ja pensem que són uns preus exorbitants en el Liceu. Continua sent, i la meva pregunta anava per aquí, continua sent l'elit de Barcelona, la burgesia catalana, la principal clienta, entre cometes, del Liceu?
Sí, a ver, es cierto que hay butacas más baratas, pero son las que están en los últimos pisos, como siempre, el gallinero, lo clásico. Pero abajo las butacas de platea son muy caras, no te sé decir una cifra, pero rondan los 200-180 €. Y nosotros hemos criticado desde hace muchos años la política de ventas, porque... por un lado, no es justo, como decía antes, que solo una cuota de privilegiados pueda ir al teatro, al menos a las butacas realmente no cómodas, porque cómoda no hay ninguna, son muy incómodas, pero sí al menos a las que donde se ve, oírse se oye bien en todos lados, esto es cierto, pero verse que para eso se va, porque si no uno se compra un DVD o un CD... son unas muy concretas y son realmente caras, hasta el punto de que después de discutirlo en diferentes ocasiones, la empresa prefiere el aire en las butacas que no una butaca a lo mejor que comprada a última hora pues pueda costar 20 o 30 €, que pueda, sé que no es una cifra baja, pero bueno, la ópera también es cierto que es un producto bastante caro, y a lo mejor en vez de 20 o 30, pues aún menos, si es que ¿por qué no? O sea, es más rentable 10 €, por ejemplo, que el aire que inunda esas butacas. De hecho, generalmente empiezan los espectáculos con la platea semi vacía y acaban llenas. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas que están en los últimos pisos en el entreacto bajan a sentarse en las butacas que han visto. Y desde aquí reclamamos de nuevo el retorno social que debería aportar el Liceo a este, ahora no es el 50%, pero casi, de subvenciones que está recibiendo y que aporta el ciudadano.
Sí, lo interesante de la historia de hoy que hayáis venido, en el fondo es ver un algo que representa las élites de la cultura, ¿sabes? Que en el fondo detrás de todo eso, como siempre, hay personas que son las que suben, bajan el telón, organizan, administran, ponen luces, ponen de todo. O sea, cuando a veces vemos estos macro lugares o tan elitistas, nos pensamos que, bueno, que ahí solo van eso, los que van con traje y pajarita, el Mercedes aparcado en la puerta, y ya está. Pero detrás de todo eso, como siempre, hay personas, y las personas en el fondo lo que nos demuestra es que movemos el mundo. Es así la historia, ¿no? Y pienso que la oportunidad que habéis tenido de venir aquí a explicar vuestra historia significa que detrás de todo esto, detrás de todas las fachadas estas, como el liceo, que es una fachada de oro y volantines, ¿no?, hay gente currando, que sufre las mismas circunstancias. Vosotros, cuando yo habláis del 15%, me recordáis a los trabajadores y trabajadoras de Panrico, que también les quieren aplicar unos recortes salariales. En el fondo, la receta de la señora esta que maneja el Fondo Monetario Internacional se está aplicando en todas partes, ya hace tiempo, el 15%, con la excusa de la crisis, una crisis que, por cierto, siempre recordamos desde aquí, no hemos provocado ni nosotros ni nosotras, es así la historia, nos están quitando lo poco bueno que teníamos. Y ahora van, pues, a incluso al digamos que al hueso de la cultura catalana, a la joya de la corona, ¿no? Es así.
Ramiro, qué discurso más bonito has hecho.
Qué discurso.
Poético lírico.
Sí. Oye, a ver, ¿qué está buscando trabajo? ¿Qué? No,
es que soy vecino del barrio. Y aún tengo cenizas de la última vez que se quemó el liceo, ¿sabes? Las guardé, llegaron a mi balcón y tuve la curiosidad de guardarlas en un potecito en casa. Esa sí, la historia.
Qué bueno, cualquier día lo subastamos.
El balcón no, con las cenizas.
Me toca la moral porque echaron a un montón de gente de su sitio donde vivían en el momento en que se quemó el liceo, que hubo un montón de polémica para abrir un pedazo de teatro, y el teatro sigue siendo para los mismos de siempre, ¿vale? Para las élites. Y pienso que la cultura, y en el fondo es por eso estamos aquí todos y todas, tiene que ser de libre acceso a todo el mundo y que todos podamos disfrutar de la cultura. Yo pienso que hay amantes de la ópera con pajarita y con alpargatas. Esa es la historia.
Yo que pongan a ver un partido del Barça, me parece que están... ¿Tú has ido últimamente? ¿Cuánto has pagado?
No, yo últimamente bueno. Sí. Jamalar, ya que me has preguntado. Para la presentación del Barça, sí que le compré una entrada a mi hijo y a mi padre y me dejé 180 euros.
¿Cada uno o entre los dos?
No, entre los dos.
O sea, 90 pavos, entrar a ver al Barça.
Sí.
A mí lo pueden subir a 500 si quieren. No, no, es una cosa que... Desde luego, por eso no vamos a luchar para que bajen el precio del Barça, no. Ni del Barça ni del Madrid, de ningún equipo de fútbol, en absoluto. Pero como decía Ramiro, la cultura es cultura. Y en esta ciudad, antes lo hablábamos, del año 36 al 39, esa cultura que parecía que estaba dedicada solo a las clases sociales altas de la ciudad, se hizo popular. El pueblo entró en el liceo, el pueblo entró en el Palau de la Música... Y luego le pediremos una canción que se grabó en el Palau de la Música en el 36. Ahora te la diré cuál es. ¿O ya tienes preparada una?
Sí, tengo una petición musical.
Ah, pues ponla ya, que estamos hablando mucho.
Pues si yo hago lo que me digáis. Pues,
¿Quién te la ha pedido?
Ramiro.
Ah, pues preséntala, Ramiro.
Ah, bueno, es un grupillo de esos que ponemos aquí... De vez en cuando. Estaba entre Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, un grupo punky de los buenos, eso es, o un rap libertario, o tenemos aquí al grupo este valenciano que se llama Aspen Cat. Y pondremos, como siempre, como hace tiempo venimos hablando de primaveras, y la primavera es cuando nosotros decidimos que sea, pues es una canción que se llama Neysan Primaveras, y ahora la pondremos. ¿Vale? Y mientras Carlitos la encuentra...
No, ya la tengo ya.
Hostia, qué grande eres, ¿eh? Él es más mejor. Va, dale caña, torete.
Quan sembla esgotada tota possibilitat, totes les vies tancades al pas, quan el teu món està sumit en una eterna oscuritat, perden les paraules tot el seu significat. Quan el vent no bufa de cara, obre els ulls, apunta i dispara. Projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan et posen pas a la roda, defensa la teua escola. allí el nostre punt de trobada, agafar impuls i preparar noves eines per reviscolar una freqüència oblidada. Quan el vent no bufa de cara, obre els ulls, apunta i dispara projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan el fos et passa la roda, defensa la teua escola, reinventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. El viatge és llarg, trepitja fort, mai és massa tard. Naixem prima.
Encuentro esta mañana con el
Barriga. Ah, vale, pues. Sí. Estamos en antena ya, ¿eh? ¿Juan?
Sí.
Buenas tardes.
Cortamos buenas la tardes. Música por ti.
¿Juan?
Sí, sí.
Vale, vale, vale. Es que no, es que ha habido un pequeño movimiento de sillas. Vamos a ver, hoy había reunión del mandato que salió de la Asamblea de Trabajadores. Pues un grupo de trabajadores iba a reunirse con Barriga. Y bueno, pues nos llamas un poco para explicarnos cómo ha ido. Bueno, por el tema lanzaderas, que no se nos olvide que era por eso. Pues nada, pues nos llamas para explicarnos cómo ha ido la reunión, ¿no?
Pues sí, bueno, nos hemos reunido 5 compañeros que de los que formamos parte de la pequeña comisión de trabajadores para que movemos el tema este de las lanzaderas, ¿no? Y bueno, hemos tenido la reunión hoy 9:30 de la mañana con estaban Barriga y estaba Bernal, que es el segundo de Barriga también allí en Zona Franca. Y bueno, y después de escuchar lo que ellos nos han dicho sobre la oferta que actualmente tenemos en los centros de trabajo de Zona Franca, de las líneas que pasan por allí, 109, 110, 21, 37, después de esto, pues bueno, nosotros pues exponiendo que esas líneas, pues bueno, pues muy bien, pero que están enfocadas de cara al pasaje externo y no de cara a los trabajadores del propio centro de trabajo y que por lo tanto ahora mismo el problema que tenemos no está solucionado. Después de esto le hemos hecho nosotros unas propuestas de lanzaderas, de líneas, de diferentes líneas de lanzaderas con recorridos, con paradas y con franjas horarias determinadas, ¿no? Estas lanzaderas, resumiendo un poco porque es muy detallado todo, pues irían una lanzadera hacia Plaza España y girando allí, dando media vuelta para atrás, y otra lanzadera hacia el metro de Paralel, con la misma característica, ¿no? Y con varias paradas en el camino que nos ayudarían a acudir a los centros, a los puntos más importantes de relevo, y una tercera lanzadera que complementaría lo que es actualmente la 110 un poco por la mañana antes de que empiece el servicio y después de la noche, porque esta línea termina a las 110 actualmente a las 9:30 de la noche y necesitamos servicio para sacar personal de las cocheras hasta las 12, o sea, que es la línea 1, a ferrocarriles, a Renfe, etcétera. Y bueno, y después de esto, pues y teniendo en cuenta las franjas horarias determinadas de estas lanzaderas, ellos se han comprometido a estudiar el tema, a realizar un estudio tanto operativo como, o sea, técnico y económico de las mismas propuestas de línea de lanzadera y llevarlo, pese a que le hemos insistido que nos dieran una respuesta sobre este informe que quieren realizar ellos y nos lo hicieran saber a la mayor brevedad posible, ya que esto es un problema que si bien es cierto, no es de un problema de vida o muerte o de un problema que pueda afectarnos a la salud laboral, como pueda ser el tema de agresiones o otro tipo de temas, si bien es cierto esto, pero sí que es un problema muy importante, ya que nos resta un montón de horas libres de nuestra vida personal, merma la conciliación de vida familiar, etcétera, etcétera, ya que empleamos una cantidad de horas al cabo del año impresionante en volver a los centros de trabajo a coger los vehículos o venir a los relevos, etcétera, ¿no? Y se han comprometido a esto. Nos han dicho que no, que ellos esto lo van a llevar por los cauces que actualmente tienen establecidos, lo quieren llevar por comisión de explotación. Bueno, nosotros pensamos que esto no se debe alargar tanto y que a lo mejor esa comisión de explotación, por el tema de las elecciones, no la van a querer realizar antes de que pasen las elecciones, y más con los problemas que estamos viendo que pueden traer todavía esto, y que bueno, que le den un tratamiento extraordinario para beneficiar ya no solamente a los conductores y conductoras, sino a todos los trabajadores, que rondamos ya sobre los 1.100 trabajadores los que estamos en los centros de Zona Franca, ¿no? Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Le hemos pedido un poquito de insistencia, que nos pudieran dar algún tipo de información antes de tiempo, antes de llevarlo a comisión de explotación, pero bueno, seguramente no lo encontraremos ahí, ¿no?
Bueno, entonces, Aranda, muy buenas.
Muy buenas, Ramiro.
La empresa ha reconocido el problema y, en cierta manera, nos ha dado la razón de que había un problema para que la gente volviera, ¿no?, a Zona Franca.
Sí, sí, exactamente. Ellos dicen que, palabras textuales de señor Barriga, dicen que ellos algo van a hacer. Algo vamos a hacer, porque evidentemente hay un problema. Un problema, claro, que a ellos, digamos, que se les ha echado esto encima con la apertura hace ya un tiempo de Zona POR, que actualmente consta como anexo, cochera de nueva construcción, pero como todavía no han acabado las obras, es un anexo, porque no se han realizado ni los talleres, ni las cargas, ni lavadora, ni etcétera. Entonces esto se le ha venido un poco encima también por el tema de que el metro todavía no llega ahí.
Vale, bueno, se nos ha contado la conversa. Tenemos aquí también a nuestro amigo Ramón Rojo, que nos está enviando una serie de WhatsApp, que viene a confirmar un poquito lo que dice Aranda, ¿no?, de que la empresa ha reconocido el problema y que nos ha dado la razón. El problema es que es la empresa la que ha quedado este problema. O sea, la empresa queda el problema, nos deja sin unos medios de transporte para volver allí. Menos mal que lo reconoce, solo faltaría que no lo reconociera, es que es así, ¿no?, la historia. Pero bueno, dale, dale.
No, como hoy tenemos aquí, mira, será el...
Sí, Juan, se había cortado.
Otra vez, Aranda.
Te paso, venga.
Aranda sigue.
Bueno, se había cortado la llamada. Juan, sigue.
Sí, bueno, lo que decía, no sé por dónde, hasta dónde me habíais recibido, me habíais escuchado.
Todo lo que has dicho.
Hasta tu última palabra.
Exacto.
Vale, pues bueno, básicamente es eso, ¿no?, de que ellos, el cálculo es de que el metro todavía no llegue en 2, 3, 4 años, entonces como mínimo que nos doten de este servicio durante ese tiempo, como mínimo esto, ya que es impensable que...
Bueno, sí, lo vamos a dejar, vale, gracias Aranda, que además se nos tira el tiempo encima. La empresa, que es la que ha creado el problema, tiene que dar las soluciones, así de sencillo. La empresa, con sus recortes, les ha jodido la vida, no tiene otra forma de decirse.
Donde está Aranda no nos oye, por eso utiliza el teléfono, nos vuelve a llamar, pero casi le decimos que venga un día y será mejor, ¿no?, o que lo escriba.
Estoy, te oigo.
Ah, pues si no se corta, venga. Ves
está,
en blanco y negro,
está,
a ver si así...
es eso, de que ellos lo quieren llevar por comisión de explotación y nosotros, pues bueno, queremos una respuesta antes, al menos que veamos un poco de luz a este problema, ¿no? Seguramente no será así, y bueno, ya hacemos un llamamiento desde aquí a todos los trabajadores y trabajadoras de estas cocheras para que en un futuro no muy próximo, pues que no nos apoyen en respecto a cualquier otra medida que podamos llegar a tomar si esto se alarga mucho en el tiempo, porque claro, puede ser una comisión de explotación o puede ser que lo quieran llevar más adelante a cuando ya esté constituido un nuevo comité de empresa, o ya veremos, ¿no?
Por lo que entiendo, bueno, Aranda,
hemos hecho el trabajo que podíamos hacer con la fuerza que tenemos.
Por lo que entiendo, habéis descartado que esto se hable en la comisión de explotación.
No se ha descartado, no se ha descartado, pero...
Te lo digo por nosotros como sindicato, ¿podemos incidir ahí o no?
Exactamente, o sea, lo que ocurre es que, bueno, va a tener que ser así seguramente al final, pero claro, esa comisión de explotación, por lo que nos han dejado entender, ellos quieren realizarla después de que se lleven a cabo las elecciones sindicales.
¡Hala!
Imagínate que estas elecciones sindicales no se hacen antes de dentro de un mes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que se va esto, se alarga y tal, entonces el problema se alarga también.
Bueno, como sí, sé que, Aranda, como sé que estás escribiendo y que tienes que escribir algo, que se va a repartir, pues lo explicamos bien ahí y ya también pues seguiremos informando. Que nos quedan unas cositas por explicar y ya se nos echa el tiempo encima.
Pues muy bien.
¿Vale?
Pues venga. Compañero.
Pues muchas gracias.
Un saludo.
Venga, hasta luego.
Salud, Aranda. Venga, Ramón Rojo nos envía varios WhatsApp. Dice que los trabajadores estamos hasta los huevos y hay que aprovechar el empujón de la recogida de firmas, ¿vale? Y, bueno, aparte
se
de...
Se han olvidado los ovarios.
Bueno, vale, pues hasta los huevos y los ovarios. Y, vamos, nos recomienda un libro que es La conquista del pan y él dice que la empresa ya tiene algo preparado, ¿vale? Bueno, seguimos con los compañeros de...
Tenemos 5 minutos exactos.
Vale. Hacemos una ronda rápida.
Yo lo único que quería comentar hoy, lo dejamos para el final, 30 segundos, el 1 de mayo, como fue, y nada, pues seguimos y vamos acabando el tema del liceo, pero ya os decimos que los micrófonos están siempre abiertos. El único problema que puede haber, pues es esto del directo, las llamadas, o que a veces se han juntado aquí, como somos anárquicos, cada uno invita a quien quiere, y se juntan muchos invitados. Pero bueno, si bueno, queréis pues, ir acabando...
Empezando con el 1 de mayo, te comentamos la pancarta y cómo está el liceo. Ya está. En la pancarta decíamos que teníamos que democratizar los servicios públicos y por eso estamos con otra gente del sindicato y de otras instituciones culturales moviéndoles en ese sentido y que evidentemente lo que hace falta es transparencia y nuestra participación se tiene que llegar a traducir en autogestión.
Ya.
Sobre todo de lo público.
Ya estuvo, ¿no?, en autogestión el liceo.
Bueno,
autobuses
y,
también,
¿eh? Y autobuses también. Coincido en el tiempo, sí, es cierto.
¿Y qué? ¿Algunas palabritas más?
Bueno, reclamar la gran responsabilidad de todo esto. Estamos hablando de cultura y no nos podemos olvidar al gran artífice de lo que tendría que ser la cultura en este pequeño país, que es Ferran Mascarell, a quien desde aquí...
Alias el chaquetero.
Entre otros, alias. A quien desde aquí sería para exigirle, efectivamente, responsabilidades, no la dimisión, que es lo fácil y lo que no va a hacer, sino responsabilidades y que haga todos los esfuerzos que tenga que hacer, que se pueden hacer realmente, para que no solo el teatro, el liceo, sino otras instituciones culturales puedan funcionar. Por cierto, que con los discursos que va dando por ahí del tipo el mecenazgo es el que tiene que solucionar la cultura, vamos mal, porque eso ya no será cultura popular, sino será cultura de unos pocos.
Eso era en la Edad Media, ¿no?
Sí, nos tildan bueno, a nosotros, entiendo, nos tildan sí. A nosotros a veces de tener un discurso muy antiguo, pero no sé cuál es más antiguo realmente.
Ahí
la Edad Media.
En la Edad Media donde nacieron los mercaderes y los mecenas.
Pues, exactamente.
Eso va con segundas.
Sí, sí.
Bueno, pues y tú ibas a decir algo también, ¿no?
Sí, bueno. No, yo estoy... A mí me ha gustado lo que ha dicho Ramiro, y es verdad. De verdad que el liceo no solo es que detrás de lo que podamos pensar hay mucha gente. Mucha gente. Yo cuando entré al liceo, pues me pareció, ¿sabes?, que muchos oficios, el que hacía el escenario, el que pintaba, no solo, sino que hay mucha gente en la vida, porque lo que sale allí es una pequeña maravilla una pequeña cultura, pero ahí hay artesanos y hay gente de todo tipo.
Eso es cierto, estamos en un producto que es muy completo dentro de las artes escénicas e incluso las plásticas, que lo agrupa todo. Hay música en vivo, hay canto, hay cada día hay más dramaturgia, mucha escenografía, con lo cual hay mucha plasticidad, actualmente es mucha luz. Son grandes espectáculos, son monstruos de espectáculo.
Ramiro, pero tenemos que ir un día.
Ahí tenéis que venir. A esto. Aquí es que nos falta organización, porque nosotros nos dan invitaciones para
oye, los os canales. Invitamos desde aquí el día 18, es día de puertas, de jornada de puertas abiertas, una jornada de puertas abiertas. No se podrá ver ninguna ópera, se podrá ver el teatro y a lo mejor veis alguna cosa interesante que podemos hacer los trabajadores en las puertas del.
Es que nos habéis motivado con esto del aspecto humano.
Nos habéis picado ahí.
El día 18.
18.
Sí, el día 18. El domingo, no este que viene, sino el siguiente, creo que
¿A qué hora?
Es desde las 10
a 6 de la tarde.
De 10 a 18. Pues
bueno, depende del tamaño del autobús que nos dejéis empotrar.
Pues yo ahí estaré, porque ese día tengo otra cita cultural muy cerca, que pues ya pasaré por ahí.
Sí, sí, hay un montón de movilizaciones a las que nos tenemos ahí que imbrincar entre todos y
tirar para adelante. Bueno, ya haremos un llamamiento en los próximos programas a toda la familia que trabaja en TMB, que se vengan con las criaturitas, que aprovechen la ocasión para conocer mucho más de cerca un sitio que no tiene que ser un sitio solo para la élite, sino que ya que lo pagamos entre todos, tiene que ser para todos y para todas.
Efectivamente. Sí.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Nos volvemos a ver el lunes que viene a las 6 de la tarde.
Sí, recuerdo que mañana es el juicio de nuevo en Madrid de los trabajadores y las trabajadoras de Pan Rico. Mucho ánimo desde aquí y a por ellos, que son pocos y cobardes.
Nos escuchamos, no nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.